Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Miguel, soy carnicero aquí en el mercado de San Antón y estamos preparando ya la Navidad. Esto es una buena hora para escuchar la radio, ¿qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Supongo que estarás buscando test de antígenos para decidir cuántos os gustáis en Nochebuena o en Navidad. Imagino que igual estás desesperada llamando al centro de salud y no te digo si estás buscando y rebuscando entre ofertas para comprar lo mínimo de cara a estos días por cómo están los precios, claro. En alguna de las tres circunstancias, seguro que te encuentras. Así que imagino que no tendrás el tema para farolillos, que no tienes el cuerpo para cosas de la política, lógico y normal. Bueno, dicho esto, déjame un minuto para abordar el asunto de las elecciones en Castilla y León, porque creo que tiene mucha miga y varias derivadas muy interesantes. Por ejemplo, Mañueco, y yo no sé hasta qué punto Pablo Casado, han pillado fuera de juego al PSOE, a Ciudadanos y a los nuevos partidos provinciales. La política tiene una clave de ajedrez muy importante. Y si no, que se lo digan a Sánchez, que provocó una moción de censura y dos elecciones generales en cero coma. Segundo, Ciudadanos puede ponerse todo lo estupendo que quieran, pero en Murcia y en Madrid, comunidad, la pifiaron bien pifiada. El suicidio de Ciudadanos, para mí, es muy mala noticia. Y no lo ha provocado ni Isabel Díaz Ayuso ni Fernández Mañueco. Se han bastado ellos solos. Y una más. La foto que busca Casado está clara. Él, junto a Díaz Ayuso, Mañueco, Feijó, López Miras y Juanma Moreno Bonilla. Ese es el último quid de la cuestión. Andalucía es la siguiente etapa. El siguiente movimiento de ficha en ese tablero de ajedrez. Ya me escapó el politiqueo y vuelvo a la pandemia. Ya sabes, susto o muerte. Sobre el COVID, varias cuestiones a pocas horas de que Sánchez se reúna con los presidentes autonómicos, tal y como los anunció en el aló presidente este insufrible del domingo pasado. Uno, seguimos sin una legislación nacional. Hasta Per Aragonés, sin decir la palabra España por si le sale disipela, se refería a una legislación común. Han pasado 2 años y desde el gobierno piensan que el bicho entiende y respeta los estatutos de autonomía. Todo para que su sanchidad no se manche con ninguna mala noticia. Dos, yo sigo sin entender que sea la hostelería el sector culpable de la pandemia. Ponte en el lugar, si no, de ese empresario. ¿Cómo contrata? ¿Con qué presupuestos? ¿Con qué previsiones? Por cierto, ¿siguen valiendo los ERTE? Tres, desde el gobierno, a falta de legislar, llaman al sentido común. Y estoy de acuerdo. Pero claro, estoy de acuerdo siempre que empiecen por ellos mismos. Por ejemplo, evitando la chupipandi de 1.500 personas en el Congreso de los Socialistas Catalanes. O sea, en concluyendo, sentido común para mantener las precauciones, sí. Para seguir vacunándonos durante mucho tiempo, seguramente años, y ojalá para que alguien evite este despiporre jurídico, político y sanitario en el que nos movemos. Ah, y mi postdata, para reír por no llorar. Se ha hecho viral este audio de Fernando Simón, que sigue en el puesto, del pasado mes de octubre, cuando conocimos la existencia de la variante Omicron. Escucha porque es para no echar gota.
Y puede haber brotes, pero es realmente complicado que haya una sexta ola rápida. Si no pasa en las próximas pocas semanas, podemos pensar que lo que vaya a pasar será ya muy pequeño y que apenas será perceptible. Pero no podemos saber exactamente cuándo.
Lo has clavado, macho. Muy pequeño y apenas perceptible. Lo has clavado. Otra más.
Expósito.
La Linterna.
Es que es impresionante. En fin, repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 21 de diciembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Teodoro García Egea, José Luis Martínez Almeida, positivos por coronavirus.
Toda la cúpula del PP se ha hecho pruebas. Pablo Casado ha dado negativo. En el Congreso hay alrededor de 50 diputados confinados. Por este motivo y para evitar más contagios, la Cámara ha vuelto a implantar el voto telemático.
Portugal adelanta restricciones y las endurece para las fiestas navideñas.
Estaba previsto que se aprobaran en enero. El ocio nocturno cerrará a partir del 25 de diciembre. Se adelantará el teletrabajo obligatorio y se exigirá test negativo incluso a vacunados para acceder a restaurantes. También Alemania aplicará más medidas a partir de la próxima semana.
Los presupuestos volverán al Congreso tras aprobarse en el Senado una enmienda sobre lenguas minoritarias.
Propuesta de Compromís que plantea la promoción y difusión de las lenguas protegidas y que han apoyado el PP, Esquerra y el PNV. Amigo, la política hace este tipo de socios. Las cuentas públicas tendrán que someterse de nuevo a votación en el Congreso el próximo 18 de diciembre. Allí las aprueban y salen sin ninguna duda. Lo de hoy, pues una gracieta.
La luz vuelve a dispararse. Mañana registrará un nuevo récord.
El precio alcanzará 360 euros por megavatio hora, un 10% más caro que hoy. El gobierno ha acordado prorrogar por 4 meses la rebaja del IVA que grava la luz, además de mantener suspendido el impuesto a la generación eléctrica.
Dimite el líder de UGT Madrid tras denunciar corrupción en el sindicato.
La que se estaría liando si en vez de ser el líder de UGT Madrid hubiera sido, yo qué sé, un líder del PP de cualquier agrupación local. Imagínate. Bueno, este señor se llama Luis Miguel López Reillo. Toma esta decisión, dice, tras denunciar a la policía una trama de corrupción en la que se podrían haber desviado al menos 1 millón de euros del Fondo de Garantía Salarial. Dice que lo hace por responsabilidad política y dignidad personal. Y termina el tuit con algo así como viva la lucha obrera y la UGT y bla, bla, bla.
La Audiencia Nacional prohíbe salir del país al etarra Mikel Ancha, investigado por el asesinato de Gregorio Ordóñez.
También le retira el pasaporte. Mikel Ancha ha rechazado contestar a las preguntas del juez y ha negado relación con el crimen de quien fuera el líder del PP vasco, Gregorio Ordóñez. Bildu y Sortu han recibido con aplausos a este terrorista que ha declarado por videoconferencia desde San Sebastián. Por videoconferencia porque está de zuritos y de chiquitos mondrilondo paseando por Donosti, claro.
2 detenidos por sortear cestas de Navidad con cocaína y hachís.
La policía ha desmantelado esta organización en Murcia. En el piso de los arrestados había una plantilla donde los clientes pagaban 5 y 10 euros por participar en la rifa. El premio incluía cocaína, hachís, alcohol, dinero en efectivo y, eso sí, un jamón.
Hay que comer bien.
Bueno, hago es algo.
Todo preparado para que mañana se celebre un nuevo sorteo de la Lotería de Navidad.
Las bolas ya están colocadas en sus bombos del Teatro Real, que volverá a tener público con aforo, eso sí, limitado. El sorteo extraordinario repartirá este año 2.408 millones de euros y por primera vez se podrán cobrar por Bizum los premios de menos de 2.000 euros. Y nos queda algo de los deportes.
A esta hora está en juego uno de los partidos que quedaron aplazados de la jornada 4 de Liga, Villarreal 2, Alavés 1. Y a las 9 y media de la noche será el turno del Barça, que se enfrenta al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y en el Real Madrid han confirmado 2 nuevos positivos por coronavirus, Isco y Alaba. Ya son 9 los contagiados en el club madrileño, que mañana se enfrenta al Athletic Club de Bilbao.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En el oeste de Canarias, precipitaciones que pueden ser localmente fuertes, cielos cubiertos con precipitaciones dispersas en Galicia, el oeste de la Meseta y Andalucía. En las últimas horas del día pueden darse precipitaciones también débiles en el oeste del área cantábrica. Estable en el resto, aunque con abundante nubosidad. Temperaturas más altas, los termómetros marcan mínimas de 5 grados y máximas de 22 grados. Probables nieblas extensas y persistentes en la cuenca del Ebro. Intervalos de viento fuerte en el oeste del litoral gallego.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La sexta ola sigue acelerándose en Europa justo cuando estamos a punto de llegar a Navidad y en muchos países están registrando los peores datos de incidencia acumulada de la pandemia. El centro y el norte de Europa lideran las cifras de contagios y las situaciones más complicadas. Lorena Fernández.
Si dividiéramos el mapa europeo en dos, ahora mismo hay más países que están mejorando, 16 que empeorando, 9 en cuanto a nuevos casos de COVID. España es junto a Italia, Portugal, Suecia, Francia y el Reino Unido de los que van a peor. Su incidencia no deja de crecer. En cambio, otros que parten de tasas de contagios superando ampliamente el umbral de los 1.000 siguen reduciéndola. Es el caso, por ejemplo, de República Checa, Eslovaquia, Austria, Suiza, Croacia y Holanda. En esta última, por cierto, ha arrancado un nuevo confinamiento justo cuando los contagios habían ya comenzado a bajar. Los dos casos más llamativos de todo el ranking europeo los tienen hoy Ucrania y Rumanía. Su incidencia es hoy la más baja de todo el continente, 249 y 63, pese a ser de los países con menor población vacunada, un 30 y 40% respectivamente.
Hoy ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en los dineros, como todos los martes, con María Jesús Pérez, que es la jefa de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, el Consejo de Ministros ha aprobado la ley concursal lista para su remisión al Congreso. Es una norma orientada a mejorar los procesos de reestructuración de la deuda. ¿Esto qué es lo que es y cuáles son las líneas aprobadas?
Vamos a ver, se esperaba como agua de mayo, Ángel, aunque ya he de decirte que es la sexta reforma concursal en 10 años, o sea que algo no funciona. Porque además, 9 de cada 10 empresas hoy que entran en quiebra terminan desapareciendo del mapa. Vamos, que terminan en una fase de liquidación que puede prolongarse además durante años hasta que se venden todos sus activos y los acreedores cobran la parte de sus deudas pendientes que le corresponden. O sea, que es que era algo que había que hacer sí o sí. Bueno, el caso es que este proyecto de ley que enviará el Gobierno al Congreso de los Diputados va a recoger la posibilidad, esto es de lo más importante, de que los acreedores públicos puedan renunciar hasta 2.000 euros de las deudas que empresas metidas en un procedimiento concursal mantienen con Hacienda o con la Tesorería General de Seguridad Social. ¿Qué significa esto? Pues vamos a ver. La ministra ha explicado que la norma permitirá que la agencia tributaria realice quitas de hasta 1.000 euros a las empresas o particulares que se hayan declarado en quiebra y reconocerá el mismo margen, o sea, otros 1.000, aquellas que se hayan declarado en quiebra y con la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Esto qué es lo que lleva? Hasta esos 2.000 euros que te comentaba. A ver, la nueva ley regula como gran novedad también la llamada fase previa o preconcursal, a lo que se le da un marco más ágil y más flexible desde el punto de vista procedimental, porque ahora mismo son eternos los procedimientos y sufren muchísimas las empresas, sus empleados, y no llegan nunca a buen término. Con ello, pues se intenta proteger a las empresas que realmente son viables y evitar su liquidación por la duración actual del proceso. ¿Y qué más? Pues desaparecen los acuerdos extrajudiciales de pago, ya que de acuerdo con los legisladores, y esto lo han dejado claro, la experiencia demuestra que aunque se llegue a ellos en la mayoría de los casos, no sirven para evitar liquidaciones, o sea, es que era un desastre. Y además se da luz verde a una nueva figura, la del experto en reestructuración, que es el que aconsejará a los deudores y será colaborador ante el órgano judicial si el concurso pues llega a los tribunales. Esto es más o menos así lo más destacado.
Oye, es una transposición a una directiva europea. ¿Cumple con los elementos claves? Quiero decir, ¿por fin nos adaptamos obligatoriamente a esto?
Pues vamos a ver, no.
No.
Los expertos y los administradores concursales contentos no están. Además han saltado como un muelle, vamos. Afirman que no tienen en cuenta las recomendaciones clave de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional. A ver, sobre todo lo que te comentaba anteriormente. La reforma mantiene privilegios al crédito público, lo que te decía, Hacienda y Seguridad Social, a pesar de que es uno de los puntos clave de la directiva a la que se pretende adaptar, lo que según los expertos pues dicen que abocará la reforma al fracaso y va a crear más inseguridad jurídica. O sea, que han hecho un poquito de desastre. La directiva establece que entre las posibilidades del legislador nacional de excluir de la exoneración a determinados créditos no se encuentre el crédito público, o sea, que mal hemos empezado. Hay otros apartados polémicos, como la